Está sí, el S. Ferreira.
Lo mejor de la vida.
Hola, S. Buen día con Simple Red. El S. Ferreira. ¿Cómo andamos?
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos.
Buen día.
Bien. ¿Tus cosas bien?
Excelente. Trabajando un poco.
Bueno, ahí consiguieron la foto en el diario de los medidores. Increíble, ¿no? Todos en la mochila.
Sí, tengo otras del operativo. Es un récord, Marce. 19 es una animalada. Han estado durante horas robando en la noche, ¿no? Fueron preventores de ciudad los que los encontraron, porque los enganchan por cámaras y detectan a tres personas caminando con mochilas, sustrayendo los medidores.
Un ¡milagro! ¡Milagro!
No, pero bueno, la verdad que es bastante interesante el trabajo y poder recuperarlos, porque hay un comercio ilegal de eso que estabas diciendo. Es del bronce, básicamente.
El bronce, claro.
Sacan sus manguitos, los cambian por droga. Hay de todo con respecto al bronce.
¿Cuánto le pueden sacar ese? ¿Tenés idea de cuánto
le sacan? 3.000, 4.000 pesos. En la
por
chacarita.
Medidor.
Sí. Ajá. En las chacaritas. Después hacen allanamientos, delitos no especializados en las chacaritas y recuperan este tipo de cosas. Pero hay una informalidad también en ese tipo de comercios que llama la atención. Se han hecho trabajos, pero no frena. Hay alguien que está comprando el bronce, que después lo funde y empieza una cadena.
Sí, y le perdés trazabilidad.
O sea, que se había frenado un poquito el robo de medidores.
No, Marce.
No. Por la zona, digo, donde estaba, y volvió ahora.
Picaportes. Manijas. En los cementerios, placas, sí. Es tremendo.
Los porteros ¿Ciudad? Eléctricos no,
también.
Surtidores, bueno.
En ciudad, prácticamente es, y es lo que dice Jorge, en los cementerios, pero una vez cada 15 días agarran, pero se llevan 40, 50 placas. En el cementerio de ciudad es un abandono. El cementerio de ciudad está destruido en una parte, entran y salen como si nada. Y es gente. Es gente del barrio San Martín, de todo el oeste de Capital, Olivares.
Hernández de Aysam decía, no sé si decía 20 medidores por día o 30, algo así.
Un medidor es carísimo, además. 400, le sacan dos mangos después.
400, 100 euros es 100 euros, digo, 100 dólares. Claro. Más todo el gasto lo eleva a 400 el gasto que tiene que hacer Aysam cada vez que te va a reemplazar el medidor o colocar el medidor. Más, sí, obviamente, las chapas de los sí. Porteros eléctricos, ¿no?
Y los detenidos de anoche, porque esto fue entre las 12 y la 1 de la mañana, son uno del 76, es gente grande. Sé que tiene 48, 49 años, otro del 95 y una mujer del 97.
Ah, mirá.
Y andaban en banda robando todo este tipo de aparatos. Así que bueno, por lo menos lo detuvieron.
Che, ese, ¿quién es el Fido?
Bueno, el Fido es considerado, o era considerado, algunos creen que tiene algunas ramificaciones todavía en la calle, uno de los narcos más poderosos de Mendoza, que cayó, recuerdan el caso de Abigail Carniel, la joven de 18 años que desapareció y fue asesinada, según la teoría que tiene la justicia y también los policías de investigaciones, en abril del 2021 en el barrio Sargento Cabral, por un ajuste de drogas. Creen que soldados del Fido, que era un... Repito, es un narco, porque ha sido condenado, y esta es la segunda condena de lo que vamos a hablar hoy, y va por otra. Soldados de este hombre, relacionado con la barra Independiente Rivadavia, pero bien metido con la barra Independiente Rivadavia, en su época enfrentado con primero amigo, después enfrentado con el asesinado Omar Jofré, el Camre, ¿se acuerdan? Y sus soldaditos creen que la mataron a esta joven por una cuestión de que no pagó a estupefacientes, básicamente. Y él cae detenido un mes después de la desaparición de Abigail Carniel. Cuando lo detienen, ya lo venían investigando, porque en marzo del 2020 habían secuestrado en el barrio Los Ciruelos de Las Heras un cargamento de casi 500 kilos de marihuana. Bueno, la banda del Fido había traído desde Paraguay ese cargamento, lo había instalado con un cuidador, que le dicen el Pitu, que también fue condenado, y también a su hermana, era parte de la banda, también tenía a cargo el cuidado del acopio de este estupefaciente. Bueno, por esa causa, al 2022, al Fido le dieron 13 años. Y por otra causa, que se le inició a raíz de este gran cargamento, porque después de que llega esa carga y la instalan en las eras. Es más, escuchas, un trabajo impresionante de la policía, porque no sabía la banda dónde tenía que alojar este cargamento, que era muy grande. Lo querían llevar a Godecruz, lo traían de Paraguay, ¿no? Lo querían ocultar en las eras. Bueno, parte de ese cargamento tenía que ser distribuido en el Gran Mendoza para abastecer a los diferentes kiosquitos, para luego que se fraccione y se venda al narcomenudeo el estupefaciente. Bueno, ese cargamento parte, unos 12 ladrillos, los transportaba un grupo de la banda, o parte de la banda del Fido, por el barrio Sargento Cabral, el mismo en la calle Carniel, por eso te digo que tenían base ahí, sí. Y lo de secuestran 12 panes que pesaron casi 10 kilos. Bueno, el Fido, a raíz de la primera causa de los 500 kilos, le iniciaron otra porque decían, pará, vos sos el dueño de este cargamento, tenés algo que ver con la distribución, al mismo tiempo que un hombre que le dicen la gata Vicedo, que también era barra de la lepra, eran parte de este traslado de la droga que estaba siendo comercializado por diferentes sectores. Bueno, ayer se sentó en el banquillo de los acusados, el fiscal Fernando Alcaraz fue el fiscal de cámara después del cambio que hubo en la justicia federal, acusó al Fido, le dieron 6 años más y se realizó una unificación de pena. Lo habían condenado a 13 años por el cargamento de los 500 kilos, a 6 años lo condenaron ayer por el tema del traslado de estos estupefacientes para la distribución en los diferentes kiosquitos, le dieron 6 años y se hizo una unificación, quedó en 15 años de cárcel. O sea que todavía no ha terminado la pesadilla para el Fido. ¿Por qué? Porque Matías Díaz ahora tiene que enfrentar un juicio por lavado de dinero. Hay una orden prácticamente a través de fallos de casación de la Corte Suprema de la Nación de que las causas de droga grande tienen que ir acompañado de una investigación de lavado de dinero. Bueno, detectaron que el Fido había adquirido gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, si quiere decir, vehículos y casas, con lo que generaba con el comercio de estupefacientes. Pero no estamos hablando de poquitas cosas, estamos hablando de autos de alta gama, casas en el Chayao, en barrio privado. Estaba invirtiendo el dinero que generaba con la venta de drogas. Se va a tener que sentar en el banquillo con su pareja, con su madre, con otros integrantes de su organización. O sea que esto todavía no está terminado. Tiene una condena unificada ayer de 15 años y ahora se le puede venir otra. El debate se va a hacer en este semestre por lavado de dinero. Así que seguramente si lo llegan a encontrar culpable, ya es más que probable, porque si lo encuentran culpable de todo este tema de la droga, el lavado de dinero va a entrar como por un tubo. Vamos a ver en cuánto termina una pena unificada, pero que no te extrañe que sea entre 18 y 20 años de cárcel si es que termina condenado por el tema de lavado, ¿no? Pero bueno,
sí,
para destacar que no es un narco menor el Fido acá, en Mendoza, y que todavía tiene gente en la calle, principalmente en Las Heras, y nada. Claro. Gente, hasta por asesinatos, otros crímenes no han investigado. Es impresionante la cantidad de causas que tiene este hombre. Y por el caso de Abigail Carniel, todavía no ha sido sobreseído, fue imputado como uno de los instigadores de este hecho, le dieron la libertad por falta de pruebas, pero no está sobreseído. Ayer estaba hablando, el fiscal Carlos Torres confirmó que no está sobreseído en esta causa, pero no se sabe qué va a suceder con el expediente por Abigail Carniel, que es una causa que generó mucho ruido en Mendoza, más porque era una chica que venía en colectivo, se bajó en el barrio Sargento Cabral y no la vieron más.
¿Desapareció?
Sí, desapareció. No la encontraron más, pero la teoría, porque justo cuando ella desaparece, estaban haciéndole escuchas telefónicas al Fido y al parte de su organización, y hablaban de Abigail Carniel, y por eso quedaron detenidos, pero luego los liberaron porque no había mucha prueba para sostener
lo recuerdo.
La pesquisa, pero no está sobreseído. O sea, que puede surgir algún elemento quizás en el día de mañana, mientras no prescriba el expediente, que los pueda llegar a comprometer, pero por ahora es una causa que está un poco frenada por la falta de pruebas, y se han hecho rastrillajes, utilizado en el Club Jorge Newbery, inclusive la buscaron porque creían que podría haber estado enterrada allí, pero no encontraron, nunca la encontraron.
¿No estuvo dando vueltas en este caso el chanta este que fue condenado en Mendoza, el adiestrador de perros?
Sí.
¿También?
Sí, Marcos Herrero.
Claro.
Lo quisieron contactar para que lleve sus perros, pero fue todo un...
El mismo que anduvo buscando la mujer desaparecida en Potrerillo.
Claro.
Viviana Luna,
que no se sabe nada de ella.
No, que plantaba
prueba en todos lados, en el sur provincial, en el país, con varias causas, en Santiago del Estero, con la muerte de un chico de 5 años. Él está respondiendo por diversos expedientes, Marcos Herrero, que ya está bautizado como el Peritrucho, lo condenaron en Mendoza. eran una pena simbólica, básicamente, porque hay una especie de encubrimiento ahí, pero en otras jurisdicciones del país lo fueron citando porque hizo exactamente lo mismo. Lo que el modo operandi de Marcos Guerrero era llevar partes del mismo hueso y lo plantaba en las mismas escenas. Por ejemplo, plantó huesos que adquiría, vaya a saber de dónde, ¿no? Quizá los compraba por dos mangos en un cementerio. Plantaba parte de un cráneo en el sur del país, claro. Y venía a Mendoza y planteaba el mismo cráneo. Hicieron cotejos y le decían, pues, ¿cómo?
El tema que haya currado tanto durante tanto tiempo, bueno, bien por Mendoza, que creo que lo
fue la primera provincia que lo enganchan acá.
El fiscal Gustavo Pirrello fue el que inició la investigación.
Qué delincuente. Bueno.
Y más por la familia de Viviana Luna, que es una mujer que también desapareció, no la encontraron.
Nada. No se
pero
sabe
le había dejado unas cartas a sus hijos diciendo que no iba a volver. Algunos creen que fue un suicidio, la familia dice que no, pero está una causa que tampoco va a avanzar, sí. Y creo que se vaya a esclarecer por el paso del tiempo.
Cerrando ese y aprovechando el tiempo, finalmente se identificó el cuerpo de la mujer quemado y desmembrado en la acera.
Sí, se trata de Pamela Elizabeth Cuello.
La sospecha que se tenía se confirmó, claro.
Sí, totalmente. Era ella, una mujer que vivía en calle Maipú, que había desaparecido el 10 de agosto, que su familia hizo la denuncia por averiguación de paraderos el 19 de agosto, o sea, 9 días después. Era una mujer que se movía por el Algarrobal, por el Plumerillo, como que la veían mucho en la calle. Hay una teoría, ella encuentra el cadáver desmembrado y calcinado el lunes por la tarde, entre la calle Zapata y el callejón Barrio Nuevo, hacia el norte de calle Pascual Segura. Uh-huh. Una teoría de que se estaba juntando con un hombre, la familia dice que no. Ayer no se pudo avanzar mucho en la investigación porque estaban con este tema de la identificación. No fue una tarea sencilla. El cuerpo médico forense utilizó una técnica con el ablandamiento de tejidos con agua, porque el rigor mortis o la rigidez cadavérica no permitía la identificación con un equipo biométrico.
Leyendo tu nota, sí. me preguntaba cómo harían eso, ¿no? Es decir, hidratan el tejido, una cosa así.
Claro, uh-huh. ¿Por qué? Porque uh-huh. el cadáver de Pamela Cuello estaba en un 80% calcinado.
Claro.
Encontraron una mano que tenía unos anillos y también un pie. Uh-huh. La otra mano o las otras extremidades que faltan no han sido encontradas. Creen uh-huh. que puede haberse las llevado perros o quizá el mismo homicida lo cortó y arrojó alguna de las partes por este predio. Entonces, cuando en la escena se activa el protocolo de femicidio, llevan un equipo biométrico para identificarlo con la mano que habían encontrado. O sea, apoyar la mano para el lector de huellas, pero no se podía hacer por la rigidez cadavérica. Entonces, en el cuerpo médico forense utilizaron esta metodología que te digo, que es ablandar los tejidos para que el lector biométrico pueda llegar a una conclusión final. Y ayer por la tarde, a las 17, justo 24 horas después, se confirma la identidad con esta técnica. Uh-huh. Así que una vez que ya se confirma la identidad, ya se pueda profundizar en la investigación. Están empezando a declarar la familia, los familiares, testigos, están buscando más testigos. Hay una cámara de seguridad en un gimnasio ubicado sobre calle Zapata que podría llegar a apuntar hacia el predio. Está todo bajo proceso de análisis, a ver si se vio algo. A ver si algún testigo vio un incendio o algo. Que estaban quemando algo en este sector, pero difícil, pero no imposible, así me lo dijeron. Claro. Así que vamos a tener que esperar un poquito a ver quién puede ser el autor de este femicidio.
Chao, ese, un abrazo grande, como siempre.
No, muchas por gracias. Favor, que anden bien.
Te leemos allí en el Sol, jefe de policiales del Sol, compañero nuestro aquí en la radio, Lese Ferreira.